Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
En Hora 13 hablamos ahora del conflicto entre Ucrania y Rusia. En el banquillo de los acusados en la escena internacional, Rusia defendió en la Asamblea General de la ONU la invasión de Ucrania. En una excepcional reunión de urgencia de sus 193 miembros, que vio múltiples llamados para que cese la guerra en la ex República Soviética. A la cascada de sanciones contra intereses económicos, políticos y deportivos rusos, en la tribuna de la ONU en Nueva York se sucedieron los llamados a un cese de las hostilidades y a la retirada de los tanques rusos de Ucrania. Al margen de la cita, Estados Unidos dio un nuevo paso al anunciar la expulsión de 12 miembros de la misión diplomática rusa ante las Naciones Unidas, acusándolos de espionaje. Nuestro compañero Carlos Colina con más información.
Claro que sí, Claudio, muy buenas tardes. Y todo esto se está dando en el marco de conversaciones donde Vladimir Putin exigió el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización de Ucrania como condiciones para poner fin a esta invasión lanzada por Moscú, que tuvo su primera negociación cara a cara con Kiev desde el inicio de este conflicto. A pesar de estas discusiones, los bombardeos contra diferentes ciudades de Ucrania continuaron con el quinto día de ofensiva rusa. En Yarkov, la segunda urbe del país, al menos 11 personas murieron en ataques contra barrios residenciales, según su gobernador. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió el lunes a las partes del conflicto respetar el derecho internacional humanitario e informó que abrirá lo antes posible una investigación sobre la situación en Ucrania. Tanto las conversaciones como el conflicto en el terreno están marcados por la amenaza lanzada el domingo por Putin, que ordenó la puesta en alerta máxima de las fuerzas de disuasión nuclear. Sobre este posible impacto a las negociaciones conversamos con Miguel Híjar, él es profesor asociado de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Norteamericanos del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara en México.
Creo que en estos momentos hay bastante incertidumbre acerca de cuál va a ser el siguiente paso, pero las negociaciones que se han dado ya en las últimas horas, pues parecen estar todavía en un terreno de bastante tensión, de bastante inconformidad y de una falta de acuerdo entre las partes. Y esto sobre todo porque las exigencias que parece estar poniendo sobre la mesa Vladimir Putin serán bastante difíciles de aceptar para Ucrania, y no solamente para Ucrania, creo que también Occidente no estará dispuesta a acceder a muchas de las demandas de Putin para poder entonces poner un fin no solamente al conflicto armado que se está suscitando dentro del territorio, sino también para que los países occidentales, así como otros socios estratégicos, empiecen a levantar las sanciones económicas que han impuesto a la Federación Rusa. Entonces, creo que tendría que haber un escenario en el que Rusia cediera más, en el que Rusia hiciera exigencias menos estridentes para que esas negociaciones diplomáticas fluyeran y pudieran efectivamente poner fin al conflicto de una manera contundente y que sea en un muy corto plazo. Sin embargo, pues hasta el momento lo que hemos visto en las últimas horas no parece indicar que vaya a tener una pronta resolución.
Bueno, Vladimir Putin ya de alguna u otra manera amenaza con empezar a alistar su arsenal nuclear. ¿Qué clase de consecuencias podría traer para no solo para la paz en la región, sino para la paz mundial?
Pues es una decisión muy delicada la que ha tomado el presidente Putin. Sin embargo, pues lo está haciendo efectivamente como una medida para poder dejarles en claro a Occidente, a los países de la OTAN, que cualquier intervención de su parte será respondida con una contundente acción de parte de la Federación Rusa. Sin embargo, pues es algo muy delicado, es algo que de llevarse a cabo, de llevarse a la realidad, sería gravísimo, porque una guerra nuclear es lo que siempre hemos querido evitar a lo largo de la historia, desde que los estados tienen armas nucleares. Entonces, el que esté escalando las tensiones al nivel de hacer amenazas nucleares es bastante preocupante. Si bien pudiera decirse que esta es una estrategia que desde la Guerra Fría muchos estados han utilizado, de amenazar con el arsenal nuclear para evitar cualquier acción militar en su contra de parte de otros países. Creo que es bastante delicado hacer estas amenazas en un contexto como el actual.
Y finalmente me quería precisamente enfocar en la cuestión china. China, aunque sí ha cuestionado el hecho de la autonomía de las regiones, ¿hay algún tipo de todas maneras de espaldarazo que le está haciendo a Rusia? ¿Qué papel realmente China puede tener en este conflicto?
China juega un rol crucial porque al final de cuentas es el socio estratégico de Rusia, y si bien en los foros diplomáticos, como lo hemos visto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha tratado de sostener una retórica pues muy prudente, insistiendo en la integridad territorial de Ucrania, la soberanía de Ucrania, absteniéndose de votar en la resolución del pasado viernes. Por otra parte, vemos también que Rusia y China siguen teniendo una muy fluida relación económica, y que ahora que Rusia se enfrenta a las sanciones económicas de Occidente, ahora que Alemania canceló el gasoducto Nord Stream 2 y que pues obviamente existe la posibilidad de que más bancos rusos y que incluso el propio Banco Central ruso pueda ser expulsado del sistema SWIFT, pues China aquí sería el gran sostén económico. Y bueno, ya lo hemos visto con el acuerdo que recientemente se firmó entre ambos países para que Rusia provea de gas a China. Entonces, en el momento en el que la economía rusa empiece a ir todavía más en picada de lo que ya está yendo en estos días con el desplome del rublo, el desplome de la bolsa rusa, China podría jugar este papel para ser este colchón para la economía rusa. Y de igual manera, por supuesto, en los foros diplomáticos es probable que China evite confrontar o evite emitir posiciones que puedan resultar en detrimento directo de Rusia. Así que China es quien puede sostener las acciones de Putin, si bien de manera indirecta, y también China puede tomar la decisión de no involucrarse más y de no darle este sostén a Rusia. Sin embargo, creo que este escenario sería muy poco probable. Yo creo que, sobre todo en términos económicos, China va a seguir sosteniendo de esta forma y apoyando a Rusia, mientras que en el terreno diplomático, por su propia realidad y sus propias circunstancias y sus propios conflictos territoriales con otros países, así como también la cuestión de Hong Kong o la cuestión de Taiwán, se mantendrá muy prudente y evitará tomar una posición que pueda asumirse como contraria a los intereses rusos.
Miguel Híjar, de la Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y en ese marco continúa la crisis humanitaria en Ucrania, y volvimos a contactar a las personas que habíamos contactado la semana pasada y que están viviendo en carne propia las consecuencias de este conflicto. Una de ellas es Julia Casado, de origen español, quien vive en Kiev.
Bueno, ninguno en Ucrania puede sentirse seguro y bien, eso está clarísimo, pero el pico máximo de mi preocupación era y cayó en viernes, el 26 de febrero, cuando el Kiev estaba esperando los ataques de tanques rusos y todos los que pudieron salir, pues salieron, habían salido para aquellos momentos. Y entonces decidimos también a la última hora salir de la ciudad, llevando solo cosas necesarias. Mi familia y yo salimos a nuestra casa de campo, que no está lejos de Kiev, pero no sufre ataques, como porque está en un pueblo, está en la aldea. Así que nos sentimos aquí pasando frío.
Julia, en ese sentido también, ¿cómo están las provisiones de alimentos, de comida, de agua potable? ¿Cómo están viviendo ustedes esa parte también de este conflicto?
Mi familia personalmente llevamos unas botellas de agua potable, lo tenemos aquí, y tenemos los vecinos fabulosos que llevan aquí, bueno, estos vecinos ya viven siempre en el pueblo, así que nos ayudan muchísimo con el agua. Esta mañana la vecina nos ha traído el pan, porque si hay posibilidad de traer provisión en la tienda de la aldea, la tienda la tiene, pero hay que ir a cazar por la mañana bastante temprano si quieres conseguir el pan. El resto de productos y provisión de momento tenemos, lo que llevamos desde Kiev, de casa, pero en las tiendas no hay nada. Por otro lado, es el pueblo donde puedes ir por las casas si tienes alta necesidad de algún producto. Puedes ir por las casas pues pidiendo a la gente que te vendan.
¿Cómo en este preciso momento se sienten ustedes en este marco de conversaciones? ¿Tienen esperanza de que esto pueda parar de manera temprana?
Lo queremos, pero lo dudamos.
Julia, finalmente, para las personas que se quedaron en Kiev, ¿cómo ustedes veían ese panorama? ¿Cómo veían la ciudad una vez la abandonaron?
Te quiero decir una cosa, que hablamos con mis amigos, con todos los que siguen en Kiev y los que han podido salir, y todos estamos juntos en una idea de que tenemos mucho miedo regresar viendo nuestra ciudad destrozada y destruida, y no es la ciudad como era antes, y yo creo que no será como antes. Por otro lado, es nuestra ciudad y deseamos mucho regresar a nuestras casas.
Julia Casado, seguimos pendientes entonces de lo que sucede allá con este conflicto en Ucrania. Muchísimas gracias por haber conversado nuevamente con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ti, Carlos. Buenas noches.
Bueno, y otra persona es Mila Keresteshi, quien el fin de semana también tuvo que salir huyendo de Kiev a consecuencia de estos ataques y de bombardeos en su ciudad.
Más o menos normal. Ahora estamos en la región de Transcarpatia, que tuvimos la última opción de escapar de Kiev, porque cuando ya habíamos llegando a las afueras de Kiev, todas las carreteras ya se habían cerrando a esa hora, y tuvimos solamente la última opción de salir de allí. Y hace 2 días, me parece, estábamos viajando por todos los pueblos de Ucrania para llegar a un sitio a salvo, y toda esta carretera fue acompañada con los batallos, con los aviones. Era fatal, de verdad, pero esperamos que ahora mismo se está llevando una conversación entre Rusia y Ucrania, y esperamos que van a llegar a alguna conclusión razonable, podemos decir así.
¿Cómo ve usted la gente, a las personas que estaban viviendo en Kiev y que han tenido que salir? ¿Cómo están sus ánimos? ¿Cómo ven la esperanza de que pueda esto parar en algún momento?
La gente se volvió loca, porque hoy teníamos que acompañar a una mujer de la edad mayor, acompañarla a las fronteras para que su hija pudiera recogerla en Hungría. Y en las fronteras la situación es muy mal, hay batallas entre la gente que está saliendo de Ucrania y están muy preocupados y desesperados. Pero hay también la gente, por ejemplo, mis compañeros de trabajo y muchos conocidos que se quedaron en Kiev, y puedo decir que son héroes porque tienen esta fuerza para estar ahí y seguir viviendo en Kiev. Pero como dicen ellos, que pueden ir a sus pisos cuando todo está bien, y cuando escuchan este sonido de alarma, se van a sus lugares seguros, y después también salen de sus pisos, y así están viendo de un lugar al otro. Y ahora nuestro gobierno nos ha dicho que en Kiev ya circulan todos los autobuses, el metro, y están renovando la circulación en Kiev, porque la gente ya se queda sin comida, sin agua, y tienen que promover la gente con todo lo necesario. Hay muchos lugares de acogida para que puedan seguir viviendo aquí, y también hay muchos que se escapan, se despiden de sus hombres, esposos, quiero decir, de sus padres, porque si sabéis que los hombres no pueden irse de Ucrania, solamente se van las mujeres y los niños. Pero si un hombre tiene más de 3 niños, se puede ir, o tiene alguna enfermedad grave, también puede irse de Ucrania.
Mila Kerestechi, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y tenemos también noticias de última hora, porque el primer ministro Scott Morrison acaba de dar una conferencia de prensa, no solo refiriéndose a las inundaciones, sino también al conflicto entre Ucrania y Rusia, y ha prometido $105 millones para ayudar en el conflicto, y al parecer gran parte de esas donaciones van a ser en efectivo para que la OTAN pueda comprar armamento y enviárselo a Ucrania.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.